Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 54. Adrianely Hernández, bienvenida al podcast. Muchas gracias por estar aquí y platicar conmigo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Naim. Pues muy bien, y la verdad es que siempre es un gusto para mí poder tener espacios como este para hablar de fútbol femenil.
Perfecto. ¿Ya tienes lista el cafecito o algo para esta hora de chisme futbolero que nos vamos a aventar?
Sí, de hecho sí el cafecito, aquí lo tengo precisamente.
Es que si no, una no funciona. Mira, a estas horas la gente no lo sabe, pero es muy temprano en mi uso horario, entonces sin el café no vamos a poder avanzar.
Oye, es verdad, no lo tenía en cuenta. Yo todavía estoy tomando ya mi segunda taza, pero sí, tú estás mucho más temprano que yo.
No te preocupes. Pero mira, primero que nada, me gustaría que le platicaras un poquito a quienes nos escuchan. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Yo sé sobre tu trayectoria, pero quisiera que lo escucharan de ti.
Claro que sí. Bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me especialicé en periodismo y dentro del periodismo también elegí el periodismo deportivo. De eso hice mi trabajo de tesis, que fue una investigación, bueno, un reportaje de fútbol femenil. Después de eso me dediqué a reportear en diferentes medios, igual de deporte femenil o de fútbol femenil en específico, como Fut Femenil, La Delantera. En Diosas Olímpicas llegué hace poquito, y también ese Inter, pues estuve en Ellas en el Deporte, que fue un medio que digamos, cofundé con Fátima Leiva, con Fanny Vieira, con Gris Campos. Bueno, ahora ya no estoy ahí, el medio continúa, pero del 2012 hacia acá me he dedicado a investigar y a cubrir el deporte femenil.
O sea, casi nada, ¿no? O sea, nada más te falta vender ahí los cafecitos el domingo y demás, pero
algo así.
Sé que ya sabía yo que tenías todas esas colaboraciones, pero me gusta que la gente escuche de cuál ha sido el camino de las personas que vienen al podcast, porque aquí todas y todos aprendemos juntis. Pero ¿cuál fue tu primer acercamiento con el fútbol? Porque además de ser de corazón rojinegro, también juegas fútbol, pero ¿cómo nace esta pasión?
Sí, mire, yo siempre cuento esa historia. Yo pues tenía 8 años cuando fue el Mundial de Francia, varonil, por supuesto. Y yo soy de Veracruz, precisamente, y cerca de donde yo soy, que es un pueblito, pues está la ciudad de Poza Rica, y de ahí era Luis Hernández. Bueno, de ahí es Luis el Matador Hernández, y pues justo desató como bastante euforia ese mundial, porque era pues el momento cumbre en la carrera del Matador. Y bueno, toda mi familia súper metida en ver el torneo, y ahí descubrí que existía eso llamado fútbol, y de ahí pude notar que en la televisión pues también pasaban los partidos del torneo local, y de ahí en adelante ver el fútbol. En mi casa solo querían ver el mundial, pero de ahí no les interesaba el torneo local, pero yo era la que cada semana lo estaba viendo. Y dije, bueno, pues también hay que jugarlo, ¿no? Pude ahí, pues mis compañeros tenían balones, tenían cómo poderlo practicar, y me fui allí metiendo, y desde los 9 años prácticamente que juego fútbol y que el fútbol se convirtió en algo que es totalmente parte de mi vida.
¿Y cómo llega la pasión por el fútbol femenil? Porque creo que la mayoría de las mujeres que hablamos de fútbol femenil tenemos como este camino similar, ¿no? De que pues primero el varonil, pero hay un momento siempre que es el que como que nos abre el panorama. ¿A ti qué fue lo que te pasó para que te dieras cuenta que el fútbol femenil existía? Porque quizá en medios tradicionales en ese entonces pues no existía como tal.
Sí, hay varios momentos. O sea, en ese entonces, pues sí, te digo, yo veía el torneo local, que era varonil. O sea, yo quería ser como los jugadores del Atlas, ¿no? Como Daniel Osorno, como Cepeda, que eran los que estaban en ese momento, como Juan Pablo Rodríguez. Y así yo creo que pasaron un par de años hasta que llega por ahí, no sé, 2001, 2002, tal vez. En 2002, 2003, yo creo, para ser más exactas, porque fue cuando la selección femenil jugó estos repechajes contra Japón, que le tocó en 2003 y 2007. Entonces, en 2003, pasaron un partido, pasaron, no recuerdo si en el 2003 fue el del Azteca, donde mete gol Iris Mora, o si fue el de la Bombonera. Ahorita los años se me tergiversan un poco, pero son esos dos partidos, ver a la selección femenil en el Azteca y en, bueno, la entonces Bombonera de Toluca, pude ver que existían equipos de mujeres, bueno, en ese caso una selección, y allí conocí justo a Iris Mora, a Fátima Leiva, a Maribel Domínguez, a Mónica Vergara, a Mónica González, bueno, toda esa camada de grandes jugadoras. Y de hecho yo me volví así súper, súper fan de Fátima Leiva en específico y de Iris Mora. O sea, se me decían las mejores de aquella selección. Y ahí es cuando, aparte de los referentes que yo tenía de hombres, pues yo quería también ser como ellas, ¿no? Y luego recuerdo, y sí lo llegué a encontrar en algunos registros periodísticos, los domingos, pues a las 11 de la mañana pasaba un programa en Televisa, porque era más deporte. Y en las tardes pues no me perdía acción, ¿no? Y en esos dos programas, en alguno de ellos, recuerdo que pasaron alguna cápsula de un partido que había sido en el Estadio Jalisco y que había jugado un equipo de Atlas, de mujeres. O sea, ahí también yo dije, a ver, o sea, también no solo selección, sino hay otros equipos, ¿no?, donde yo podía jugar. Claro que se me hizo imposible, pues yo en Veracruz, una niña de 12, 13 años, pues no podía trasladarme ni nada, pero fue justo como esa semillita, ¿no?, que quedó en mí de podemos hacer un equipo, ¿no? O sea, se puede crear espacios solo para nosotras. Y esos momentos fueron los que me fueron abriendo el panorama de que el fútbol femenil estaba y que ahí podía encontrar justo pues referentes o alguien como yo, ¿no?, que también amaba el fútbol.
Claro. ¿Y cómo haces esta transición de tener este gusto por el fútbol femenil y todo esto que te fuiste topando a convertirlo en tu objeto de estudio? Porque no nada más perfilaste tu carrera, tu tesis, tu maestría. O sea, ¿cómo fue esta parte de apasionarte tanto para que ya se convirtiera pues en parte de tu formación profesional?
Sí, pues, o sea, yo quise estudiar comunicación y escribir desde... Yo creo que desde los 13, 14 años dije, sí, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, conseguí pues estar aquí en la UNAM, desarrollar esa carrera, y yo seguí jugando fútbol en la escuela. Igual aquí en la UNAM, con la facultad, llegué a entrenar un par de veces con el representativo, pero pues justo ahí es donde hice esta elección entre decir, no, la verdad, o sea, sí requería, si elegía irme solo por ejercer, o sea, por ser futbolista o estar en el representativo, era entregar muchísimo tiempo, ¿no? Y es un reconocimiento que le hago a las estudiantes jugadoras que están allí, porque es un sacrificio muy grande tener, los entrenamientos son extenuantes en el repre de la UNAM. Entonces dije, la verdad es que no puedo estar a este alto rendimiento en el fútbol y aparte tener el alto rendimiento en mi carrera y en la investigación que yo también quería hacer. Y ahí es cuando digo, no, pues la verdad, o sea, me voy a dedicar como, sigo jugando fútbol los domingos, bueno, ahorita no por la pandemia, ¿no? Pero así en los equipos, pues muy de la colonia, ¿no? Y dejé, digamos, de entrenar tan seguido y demás, y me dedico ya a perfilarlo, como bien dices, en el ejercicio profesional. Y ahí lo que sucede es justo algo relacionado con esto que te acabo de comentar, de mi afición por esa selección de los años 2000, con Fátima, con Iris Mora. Porque pues en los últimos semestres de la carrera pues ya te van entre presionando y que pues obligatoriamente tienes que elegir justo tu tema de investigación, tu tema de tesis. Yo decía, pues sí quiero algo de deporte, ¿no? Algo de periodismo deportivo. Y un compañero mío, Juan Pedro Salazar, igual sigue en los medios, un poco en los medios culturales. Él era de Ixtapaluca y algún día comentamos justo que yo admiraba mucho a Fátima y todo eso, y él me dijo, oye, yo conozco a Fátima, yo recuerdo cuando volvió de los Juegos Olímpicos de Atenas, porque él vive la casa de mi compañero, está muy cerca de la casa de Fátima, y recuerda que cuando llegó, pues toda la colonia festejó, ¿no?, el regreso de la jugadora, le hicieron así como la bienvenida y las pancartas y demás, y yo así súper sorprendida, de en serio, o sea, la conoces, sabes dónde vive y demás. No, pues que sí, y él fue mi contacto para poder irla a buscar. En ese momento yo no sabía muy bien qué había sido de la carrera de Fátima Leiva, Y así un día vámonos hasta Ixtapaluca a buscarla. Y las primeras personas que conocí fueron sus papás. Ella no estaba, ella estaba en ese momento jugando en Rusia. Precisamente que ahí pasó una temporada que jugó la Champions y todo. Esa fue como mi primera cobertura oficial, ¿no? Mi primer acercamiento a los actores o a las actoras del fútbol femenil, el acercamiento a la familia de Fátima Leiva, la entrevista que le pude hacer posteriormente para mi tesis. Y ahí es cuando dije, es que esto es lo que se necesita, porque, por ejemplo, yo no sabía mucho de qué hacía ella en Rusia, o sea, yo no lo encontraba en medios de comunicación, había muy poquitas notas sobre eso, que teníamos una mexicana jugando en la Liga Rusa y jugando la Champions, no había casi información, y ahí es cuando empiezo a notar justo ese espacio que estaba disponible para poderlo llenar, ¿no? Y aparte en un esfuerzo que merecían justo, o sea, lo merecía Fátima y lo merecían las jugadoras que vinieron después de ella.
Oye, pero qué interesante escuchar esa anécdota, ¿no? Porque en modo fan de ir a buscarla a su casa y ver si la encontrabas, pero pues al final es eso, ¿no? De descubrir que quizá esa información no estaba en los medios tradicionales. Y la realidad es de que no muchas cosas han cambiado, pero a la vez sí. Entonces, tú que tienes tantos años en este camino del fútbol femenil, ¿cuál es la diferencia que encuentras de ese entonces a la actualidad? Porque sé que el internet, por supuesto que es una herramienta que nos ha ayudado muchísimo para que la información fluya, pero sigue habiendo una deuda histórica de los medios tradicionales con el fútbol femenil. Entonces, ¿tú cómo ves esas diferencias de esos dos puntos importantes?
Pues mira, he pasado, o sea, como unos 8 años de aquel momento que te cuento, y creo que la gran diferencia es la cantidad. O sea, ya ahora sí podemos encontrar bastante información. Obviamente tampoco se equipara con la que surge del deporte femenil o del deporte varonil o del fútbol varonil. O sea, no hay comparación todavía, hay una diferencia muy grande en porcentajes. Pero, te digo, de aquellas dos notas tal vez que encontré de Fátima en Rusia, hoy ya puedes encontrar quizá, hubieses encontrado 10, ¿no? Haciendo esa comparación. Pero lo que sí me parece que continúa siendo una deuda, como mencionas, una falla, una deficiencia, es que muchos medios de comunicación no están considerando el momento histórico que vivimos ahorita, ¿no? Con las cuestiones de igualdad de género, con el movimiento feminista, con pues esta evolución del mundo, que es una necesidad. Entonces me parece que lo que falta es justo la perspectiva de género al hablar del deporte femenil. Hay una evolución que se ha dado de que hace 20 años, como te digo, no había información, ¿no? Luego pasan otros 10 años, y sí hay información, pero está un poquito sesgada a hablar de las deportistas como madres o como esposas o de cuestiones muy personales, ¿no? Y llegamos al punto de la actualidad en el que al hablar de deporte femenil todavía se usan pues términos muy como suaves, respetuosos lo pondría yo entre comillas, que le restan emoción a las coberturas de las mujeres. O sea, se les sigue tratando de forma distinta que cuando hablas de futbolistas hombres, y eso impacta en el público, o sea, porque tú no ves la misma intensidad en las coberturas como si la de las mujeres fuera menos activa, menos importante, más aburrida, ¿no? Entonces, ya hay más información, pero sigue habiendo esta deficiencia en la forma, ¿sí? Es en la forma y el fondo de presentarles lo que sigue fallando.
Tocas un punto importante que quería abordar contigo porque mencionas el concepto de perspectiva de género y seguramente hay personas que no saben a qué se refiere y me gustaría que explicaras un poco en qué consiste y por qué es importante incluirlo en el periodismo deportivo.
Sí, mira, la perspectiva de género implica hacer énfasis en las desigualdades que ocurren entre las y los futbolistas. Por ejemplo, en Diosas Olímpicas, que es donde ahora estoy colaborando, tratamos de hacer justo textos con perspectiva de género, es decir, que visibilicen esta situación todavía de desigualdad entre las mujeres y los hombres en el deporte, ¿sí? Como en cuestiones de los apoyos, de los sueldos, de la infraestructura que hace falta para, para ellas, como hace un ratito con colegas por WhatsApp comentábamos de esto que salió de la FIFA sobre las licencias de maternidad. O sea, son necesidades que tiene el fútbol femenil y que no tiene, bueno, y que también iban a pugnar un poco porque hubiera de paternidad, ¿no? Pero justo esta es la perspectiva de género, hacer visibles estas desigualdades que persisten entre los hombres y entre las mujeres en el deporte. Y es necesario justo por eso. O sea, cuando, por ejemplo, cuando damos un dato o hablamos de algún logro o de alguna situación, información del fútbol femenil, lo hacemos porque hace falta que se hable de eso. A veces vienen y nos contestan, pero los hombres también. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con que nos digan eso, pero hay, o sea, por cada medio de nosotras hay 20 o 30 de ellos. Entonces, para ellos también hay espacios que ya existen, y justo para equilibrar la balanza, y hablando de perspectiva de género, es necesario que hablemos más de ellas para que de alguna forma, en un tiempo pues no tan lejano, esperemos que así sea, ya se empiece a ver una balanza mucho más equilibrada, ¿sí? O sea, la perspectiva de género también implica, por ejemplo, lo que te decía ahorita, los porcentajes, ¿no? Es decir, es que la información es 90% de varones y 10% de mujeres. Y la perspectiva de género nos lleva a tratar de entender por qué. ¿Por qué todavía existe esta desigualdad en la cantidad de información que se produce de los hombres y la cantidad de información que se produce de las mujeres deportistas?
Claro, y especialmente poniendo el foco sobre ese 10%, pues habría que ver cuánto de ese porcentaje realmente se centra en hablar del deporte como tal, ¿no? Y no de otras cuestiones. Y eso me lleva a algo que comentabas en redes sociales hace poco, que escribiste en tu blog sobre estas coberturas suaves que se hacen cuando se habla precisamente de mujeres en los deportes. Y me gustaría que explicaras un poco sobre eso para quienes no lo conozcan o que pues les cae el 20 de cómo tiene un nombre eso que quizá les hace como cortocircuito cuando lo escuchan, que no les gusta, pero hay una forma de nombrarlo y hay una manera de identificarlo.
Sí, yo llegué a descubrir esos conceptos porque, y eso me faltó mencionarlo al principio, estoy haciendo la maestría también en la UNAM, igual en la Facultad de Ciencias Políticas, y justo continuó mi línea de investigación, que fue, o sea, mi tesis de licenciatura fue el reportaje de fútbol femenil, y ahorita en la maestría estoy haciendo una investigación de la Liga MX Femenil, y pues en esta revisión teórica que hay que realizar para, justo para darle la base a la investigación, me encontré con estos textos por sugerencia de la doctora Hortensia Moreno, también que es una eminencia en investigación de deporte y género. Esta investigación es de Cheryl Cook, me parece, es de Estados Unidos. Ellos hacen una serie de artículos, bueno, es Cheryl Cook y otros investigadores, donde justo lo que mencioné hace un momento, esta evolución mediática, así ellos identifican estos tres momentos, ¿no? De que antes no había nada, ¿no? O había muy poquito. Luego aumenta la información, pero muy sesgado a la heterofeminidad, ¿no? Y luego, en la actualidad, ya se habla más, pero se habla con este concepto que ellos le llaman sexismo blando o coberturas suaves. O sea, ¿qué implica esto de sexismo blando o coberturas suaves? Cuando yo ahorita recuerdo en un partido entra Dinora Garza y le dicen, entra la señorita con el número 10. O sea, esto de nombrar las señoritas, damas, que por eso te decía, entre comillas, es respetuoso, pero si tú lo trasladas, y eso también es un ejercicio que nos hacía hacer Claudia Pedraza, si tú lo trasladas a la cobertura de varones, tú no escuchas que digan, entró el caballero Oribe Peralta, ¿verdad?
Claro, o sea, es ridículo, ¿no?
No, exacto, suena así, exactamente, suena ridículo. Entonces, ¿por qué se hace de esa forma en las mujeres? Y también dicen los investigadores, bueno, entendemos que es una forma incluso inconsciente, o sea, de los periodistas, no es como que ya lo sacrifiquemos y digamos que lo tienen que saber, no, pero creo que justo señalándoles que eso no es lo correcto, es un aprendizaje de todos. Entonces, llamarlas señoritas, llamarlas niñas, la infantilización también en las coberturas, que eso también siempre lo digo, eso no nada más está en los medios, lo hacen los mismos clubes, los mismos entrenadores o entrenadoras, las mismas oficinas de comunicación de los clubes, también se llegan a referir a ellas como niñas, y eso también es un aprendizaje que ellos tienen que ir haciendo, o sea, porque no es la forma correcta. Entiendo que hay muchas jugadoras de 15, 16 años, ok, ¿sí? Son niñas, pero también tenemos la mayoría mayores de 20, o sea, tú no le puedes decir que las niñas del Pachuca, cuando tienes a Mónica Ocampo, cuando tienes a Carla Nieto, que ya no son unas niñas, son unas profesionales, son unas jugadoras, futbolistas, no te puedes referir a ellas de esa forma. Entonces, también en esos artículos hablan incluso del volumen de la voz, hablan de llamarlas por su nombre de pila, en lugar de llamarlas por su apellido. Y en estas semifinales, en la ida, justo puse mucha atención en eso y lo identifiqué. O sea, en el partido de América Rayadas, pues obviamente es Hanna, es Diana, es Desiree, es Dani, ¿sí? ¿Por qué no? Espinosa, Gutiérrez, Monsiváis, Garza, o sea, ¿por qué llamarlas por su nombre de pila? Entiendo que en los hombres a veces sí pasa o por el apodo, pero lo más común es que les digan por el apellido. O sea, eso es lo más común. Y dirán, ¿eso qué, no? Pero es que sí hay ahí una situación de fuerza o de distinción de por qué como este tuteo con ellas y creo que el apellido implica un poco más de respeto. Entonces, ahí está esa diferencia también y lo hacen los narradores, lo hacen los comentaristas y pues está eso, o sea, señalarles que no es lo correcto y que ojalá lo tomen de la mejor forma.
Claro, porque al final del día yo siempre digo, bueno, todas y todos estamos aprendiendo y no está mal que te equivoques, pero lo que creo que sí está mal es que si ya tienes la información, si ya te señalaron y aún así no te interesa entender por qué es un error hacerlo como lo haces, pues creo que ya es otro tema, ¿no? Y precisamente ahorita lo que comentas, ¿no? Hay muchos partidos de la liga que no cuentan con personas preparadas o sensibilizadas en estos temas y terminan cometiendo errores. Yo he visto cómo les haces apuntes en Twitter a algunos, no vamos a decir quiénes, pero todas las personas que nos escuchan saben perfectamente de quién hablamos. Pero
tú sabes de quién hablamos.
Exactamente. ¿Cómo podemos cambiar esto si las personas en esos puestos pues no están dispuestas a aprender y en vez de eso se burlan? ¿Cómo ayudamos a que esta bola de nieve crezca hasta que pues, no la puedan evitar?
Yo creo que no quitando el dedo del renglón. O sea, sí se vuelve uno pesimista. O sea, yo por eso, pues con ciertos casos yo dije, o sea, ya esa batalla no la voy a ganar. Pero lo sigo poniendo, o sea, se lo sigo poniendo a otros periodistas o sigo poniendo así sin dirigirlo a nadie en mi cuenta. O sea, hablar del tema, no dejar de hablar del tema que es necesario, por eso escribí esa entrada en mi blog a propósito justo de este intercambio de comentarios en redes sociales. O sea, no me lo estoy inventando, por eso lo decía, no lo estoy sacando de forma visceral de mí, o sea, no es un capricho de quienes cubrimos o hemos hablado de fútbol femenil, sino hay bases teóricas, o sea, hay investigaciones que ratifican esto, hay sugerencias de instituciones, o sea, como el Comité Olímpico, como la misma FIFA, como, o sea, instituciones que tienen injerencia a nivel mundial, que hacen estas sugerencias de las mejores coberturas, y hay que seguir hablando de eso, o sea, hay que tener eso en la agenda de los medios de comunicación. De hecho, o sea, en este enfoque feminista que yo le he dado a mi proyecto de maestría, hablábamos de la agenda de la investigación feminista. Y un punto muy importante que se está estudiando en estos años es las representaciones mediáticas de las mujeres, precisamente. ¿Y por qué son tan importantes hablar de ello? Porque ellas se están convirtiendo en referentes. O sea, estamos pensando en las que vienen. O sea, las que vienen, por eso te decía, yo cuando vi a Fátima Leiva y a Iris Mora, que las vi en un partido nada más, o sea, no era que las pasaran cada semana, ¿no? En un resumen o algo así, las vi en un partido. Para mí, con eso se convirtieron en referentes, en un ejemplo a seguir, ¿no? Para mi vida. Ahora pensemos en los tipos de referentes que se están construyendo a partir de las coberturas de la Liga MX Femenil para las niñas que ahorita tienen la edad que yo tenía cuando vi a Fátima Leiva, ¿no? 10 años, 11 años, y que quieran convertirse en las jugadoras que están viendo ahorita. O sea, ahí radica la importancia y por eso, aunque haya resistencia de algunos periodistas, aunque haya críticas, aunque vengan y nos digan que somos exageradas, que nada nos gusta, casi casi que pues ya nos hacen un favor, ¿no? Con transmitir la liga y demás, pues son cosas que lamentablemente sabemos que van a seguir, o sea que va a seguir habiendo estas ofensas, estas discusiones en las que muchas personas no están de acuerdo con los cambios que nosotras queremos hacer, pero pues es una cuestión de resistencia. Y tenemos mucha energía para seguir resistiendo quienes estamos de este lado queriendo hablar de ello.
Precisamente este intercambio de comentarios, llamémosle, siempre hace que salgan como debajo de las piedras estos comentarios, ¿no? De descalificación automática como mujeres, porque al parecer, pues, si no somos hombres, no sabemos de deportes, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto y cómo le damos la vuelta a ese tipo de comentarios? Sobre todo cuando hay perfiles de usuarios que como que no están muy abiertos a razonar en ese sentido.
Ay, ¿cómo darle la vuelta? Bueno, mira, yo la verdad a veces simplemente no respondo, o sea, porque en ocasiones sí es muy notable como la provocación, entonces a veces no respondo. En ocasiones sí trato de dar algún argumento pues muy válido y respondo y lo dejo allí, porque ya sé que la discusión no va a prosperar, como dices, o sea, no están abiertos a este debate, pues digamos, sano, de intercambio de posturas. Hay otros que sí, y con eso es muy bueno. Hay unos perfiles que sí, o sea, se acercan incluso como con dudas y te preguntan justo la razón de esta plática, ¿no? ¿Y por qué? O sea, no entiendo el por qué. Y está bien no entender, porque crecimos en una sociedad con un sistema patriarcal donde se nos enseñaron cosas que eran de niños y que eran de niñas, y el cambio cuesta, el cambio rompe nuestro esquema. Entonces es comprensible que mucha gente no entienda la razón, pero hay que explicársela y lo hacemos, tratamos de hacerlo de la mejor forma. Pero sí, con los que llegan como justo a la provocación o a la ofensa, yo en ocasiones pues simplemente no respondo. Algunos si son muy insistentes, lo voy a decir, o sea, yo tal cual bloqueo cuentas o silencio cuentas que no me interesa, o sea, porque tampoco creo que nos merecemos tener mensajes de odio en nuestros perfiles, o sea, tampoco va por allí, no tiene nada de sano mantenernos en esa postura comunicativa, así que hago esas acciones, o sea, o me mantengo indiferente, respondo con algún argumento y allí dejo la discusión, o simplemente si ya la ofensa pues es muy, muy grande. Por ejemplo, me llegaron esta semana por el tema de Paula Dapena, de Maradona, o sea, igual me llegaron mensajes privados, pero ni siquiera los leí, simplemente los eliminé, porque pues no iba a ganar nada, ¿no? Viendo justo estas ofensas o esta violencia mediática, o sea, no tiene razón de ser ni por qué darle mayor importancia.
Okay, buena táctica, ¿eh? Eso de silenciar, te da mucha paz mental que a veces no sabías que necesitabas. Y como medios independientes, muchas personas creo que confunden que se puede decir lo que sea porque no tienes quizá una empresa detrás que esté fiscalizando la información o que tome decisiones sobre los contenidos que van o que no van. Pero para ti, ¿cuál es la responsabilidad que se debe asumir en este tipo de tareas? Porque de pronto hay cuentas allá afuera que creen que apoyar sobre el fútbol femenil es poner casi cualquier cosa, y creo que también uno tiene que ser como muy, no sé, tener mucho cuidado en cómo comunicas las cosas que quieres que salgan como allá afuera. Para ti, ¿cuál sería la responsabilidad en ese sentido?
La responsabilidad de los medios que estamos, pues, o que no somos medios grandes, que somos medios independientes, creo que es el mantenernos, pues es que con la esencia de lo que en realidad es hacer periodismo, ¿no? Que es mantener una ética profesional, el hecho de que las protagonistas son ellas, son las mujeres. De hecho, ese es otro enfoque de la investigación feminista, o sea, poner a las mujeres en el centro como protagonistas, como sujetas de conocimiento, como sujetas de estudio, en el caso del periodismo como protagonistas de la noticia, precisamente. Y toda esta preparación de la perspectiva de género en el periodismo y de que se quiten de las coberturas estos sesgos sexistas, precisamente, o sea, la elección de fotografías que justo tú mencionabas ayer en redes, pero yo también es algo que siempre digo, de la elección de imágenes. O sea, la elección de imágenes, muchas veces de las futbolistas se toman esas imágenes posadas o cuando están fuera de la cancha. Y ese es un enfoque sexista, precisamente, porque por alguna razón tú decides poner esa foto y no decides poner donde la jugadora se ve fuerte, ¿no? Dentro de la cancha, a lo mejor haciendo gestos fuera de lo normal, ¿no? Pero los que hacen los jugadores también, cuando haces un gesto de fuerza, quizá la cara, pues no se te ve tan estética, ¿no? Qué sé yo, pero se puede elegir esa imagen porque justo refleja el poder y la fuerza de la mujer dentro de la cancha. Entonces, que se preparen en ese sentido, o sea, que mantengan la ética, que las pongan a ellas en el centro y que se dejen de estereotipos y de contenidos sexistas que hagan esta diferencia entre futbolistas hombres y futbolistas mujeres, cuando tanto imágenes como texto deberían ser equiparables para ambos, o sea, no tendríamos por qué hacer una distinción a la hora de elegir ese tipo de contenidos. Y yo aquí, por ejemplo, quiero comentar algo que me pasó hace, pues, unos meses, yo creo que fue por mayo o abril, mayo. Yo escribía en un portal, escribía una columna que eran cada 15 días del deporte femenil. Y, o sea, la verdad, entre mis mil ocupaciones, pues me daba ese tiempo para poder escribirlo. Pero un día, o sea, no sé por qué me entré a la página justo de este medio que me invitaba y vi este tipo de contenidos, precisamente muy sexistas, mostrando a las jugadoras, en fotos posadas, con este sesgo de destacar su aspecto y no su capacidad futbolística. Y bueno, obviamente dije, ¿saben qué? Adiós. Y les dije, ¿por qué? Dije, mira, estás haciendo esto, estás haciendo aquello. Y yo, pues, ahora sí que, como dice el meme, estoy fuera. Estoy fuera. Les dije las razones. La persona con la que hablé me dijo, no, pero es que lo pueden modificar. Le digo, ok, modifícalo. Eso es lo ideal, que lo modifiques, porque es un error que lo hagas así, pero yo me voy, ¿no? O sea, no puedo seguir en este medio. He tratado de hacer lo más congruente que puedo justo con mi ejercicio periodístico.
Coincido y es parte de esta precisamente responsabilidad de la que hablábamos, ¿no? Todo este tipo de errores que se cometen desde la redacción, ¿a qué lo atribuyes? ¿Es falta de seriedad, es ignorancia, machismo, todas las anteriores? ¿Cómo podemos señalarlo? Digo, en este caso tú pues fuiste congruente y decidiste retirarte, pero ¿es eso un modelo quizá de lo que podríamos hacer, comentarles el tema, mandarles correo? O sea, ¿cómo podemos presionar para que cada vez sean más medios que empiecen a cambiar ese chip?
Todo radica en la construcción o en el proceso que cada persona tuvo para volverse periodista o para volverse pues alguien que trabaja en los medios, ¿no? Y creo que sí es una conjunción de los elementos que mencionaste, José. Todos sí, yo creo que todos un poco. O sea, crecimos en una sociedad machista y todos, hombres y mujeres, por lo menos aquí en México, creo que todos hemos tenido actitudes machistas, pero es una cuestión que las identifiques y que te decidas a cambiarlas o no. Entonces, como te digo, creo que muchas decisiones son inconscientes por parte de quienes manejan esos medios, pero también pienso en que es su responsabilidad enterarse precisamente del contexto actual. El contexto actual que exige otras cosas. Y la igualdad de género y el feminismo pues están abriendo los ojos, o sea, simplemente pon atención a esas situaciones. Y por otro lado, también hay justo estudios que hablan de cómo el deporte pues ha sido considerado siempre un espacio masculino, o bueno, dominado por lo masculino, por los hombres. O sea, entonces las mujeres que entramos en el deporte de la forma en que sea, ya sea como haciendo el deporte o cubriendo el deporte, hablando del deporte, somos vistas como extrañas, ¿no? Como si no perteneciéramos a ese mundo. Y también en ese sentido va esta situación que decías hace un rato de por qué siempre se nos está poniendo a prueba para de tener que comprobar por qué estamos ahí o por qué estamos hablando de eso, como si se considerara que no es natural, no es natural que sepamos de deporte o de fútbol o que podamos opinar, ¿no? Entonces, por eso siempre se nos está evaluando, porque de forma histórica hemos estado fuera de ese territorio. Es que aparte es un territorio donde se refuerza lo que es la masculinidad. O sea, por ejemplo, tú no vamos a ver que en las ligas de hombres se hable tan abiertamente de la homosexualidad, por ejemplo, porque como es un espacio donde se refuerza lo masculino, y lo masculino en el patriarcado es pues ser heterosexual, la fuerza, el liderazgo, o sea, todas esas características. No vamos a ver que se diga de forma libre que existe la homosexualidad en el deporte de hombres. Algo que sí pasa un poco de forma más abierta en el fútbol femenil. O sea, podemos ver a parejas de jugadoras que sin ningún problema han podido decirlo de forma pública, que son pareja, porque no tienen esa situación de reforzar una característica que exige la sociedad. Entonces hay muchos elementos allí que influyen, pero creo que el general es este, que las mujeres somos consideradas ajenas al deporte y por eso siempre se nos está evaluando y por eso siempre se nos pone como un objeto de consumo. Bueno, a las jugadoras se suele poner a las jugadoras como un objeto de consumo porque igual, por ejemplo, Claudia Pedraza en sus trabajos de investigación habla de esto. El periodismo deportivo está pensado para un público de hombres, ¿sí? Ahí ya también estás dejando de lado al público femenino, que también nos gusta el deporte o el fútbol, ¿no? No está pensado para nosotras, ni como espectadoras, ni como jugadoras, y tampoco como periodistas. O sea, es ahí donde se nos está evaluando constantemente para ver si nos merecemos ese lugar. Entonces, al ser vistas como invasoras, siempre se nos está tratando de esa manera.
Digo, no sé si a ti te ha pasado, me imagino que sí, pero si nos invitaran un café por cada vez que me han hecho explicar la regla del fuera de lugar, como para ver si es cierto que sé, no hombre, mira, yo ya tomaría cafecito gratis de aquí a, no te digo hasta
qué día. Sí, sí, sí.
Y fíjate que es bien interesante esto del como del club de Toby, ¿no? De que al parecer todo lo que represente lo masculino es lo políticamente aceptado o lo socialmente aceptado. Y es muy interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no? De cómo hay cosas que al parecer no se pueden nombrar y en el fútbol femenil es un tema mucho más abierto, las jugadoras son, no sé, quizá tienen otra escala de valores que hace que sea un entorno mucho más seguro y un entorno mucho más abierto. Y en ese sentido, también me parece que a veces erróneamente se quiere responsabilizar precisamente a las deportistas por el contenido que suben otros medios de comunicación, porque al parecer, si una jugadora sube un video a TikTok, claro que es culpa de ella y por eso el medio lo replica, porque es lo que vende. ¿Cómo le hacemos para que entiendan que las jugadoras pueden subir lo que quieran a redes, pero alguien tuvo que haber dicho, ah, claro que sí, vamos a descargar el video de Norma Palafox y lo vamos a subir aquí para que todos lo puedan ver, cuando no tienen ni idea cuántos balones en cancha ajena ha ganado Norma, cuántos tiros a portería, y eso no se menciona. Entonces creo que ahí también hay un sesgo importante, hay una omisión de la información relevante, ¿no?
Sí, es que ahí también va implícito el pensamiento que también se refleja en otras cosas. Ahorita voy a comentar lo que suene, va a sonar fuerte, pero es como cuando una mujer es violentada sexualmente o acusada, y de inmediato, ¿cuál es la crítica o cuál es el comentario? ¿Pero qué hacía a esas horas? ¿O por qué iba vestida así?
Claro.
O sea, es la misma situación. ¿Pero por qué subió ese video? ¿Por qué subió esa foto? Es culpa de ella, claro. Es culpa de Norma por subir eso. Es culpa de esta chica por estar en esa fiesta. Y por eso le pasó lo que le pasó. Es la misma situación, solo trasladada a los medios. Pero en realidad, pues la decisión de violentarla, pues fue justo del acosador o del violador, y en el caso de los medios fue justo del editor. Él tomó la decisión de que eso era noticioso. O sea, es la misma situación. La decisión no es, no tiene que caber en Norma ni tiene que dejar de subir contenido a sus redes sociales. Eso no tendría por qué ser noticioso, para empezar. Y eso también con los hombres, ¿eh? Porque también el hablar de sus relaciones y de estas cosas extracancha, que tampoco tendrían que ser noticia. O sea, eso sí, esa falla se da en ambos, pero el enfoque que se le da es distinto. O sea, el enfoque que se le da a los hombres, pues es a lo mejor hablar de la paternidad ahorita de Raúl Jiménez, ¿no? Que su hija lo postearon en Instagram porque su hija lo extraña. Pero en el caso de las mujeres, es más para mostrarlas como un objeto de consumo. O sea, incluso había una cita que ahorita no recuerdo la autora. Estaba en un libro que se llama Investigación Feminista de Norma Blázquez y hablaba de cómo el cuerpo de la mujer en los medios se ve o se proyecta como un territorio para conquistar. Y si hay, se suena muy violento, pero esa es la esencia que se aplica en muchos medios de comunicación, no solo de deportes, sino que cuando se muestran las mujeres justo se pone como si fueran un territorio que es posible conquistar. Y es nuevamente esta situación de quitarles su esencia de ser sujetos, o sea, de ser personas, ¿no? Y transformarlas como si fuera nada más un objeto.
Totalmente, y eso me lleva a plantear otra situación. A veces como consumidores de contenido, no vemos qué tanto cae en nosotras o en nosotros el poder elegir o el poder incidir en lo que vemos, ¿no? En los portales, porque yo he escuchado muchas veces, incluso lo he dicho aquí en el podcast, que tenemos que aprender a premiar a quienes nos ofrecen contenido de valor y a castigar a quienes se centran en otras cosas ajenas al deporte, pero ¿realmente funciona a largo plazo el dejar de consumir plataformas de cientos de miles de seguidores que no se enteran de todo lo que estamos platicando ahorita, que no les interesa tampoco y siguen repitiendo pues estos vicios? ¿O cuál es la alternativa, ¿no? Para empezar como en este proceso de transición en el que los medios tradicionales también empiecen a enfocar sus contenidos con la perspectiva de género que mencionabas hace rato?
Yo creo que es muy difícil. O sea, si el público toma esta decisión como de, bueno, consumir más a los medios independientes, creo que más que castigo para los otros va a ser un incentivo para los independientes. O sea, quizá nos den más visitas y nos posicionen un poco más, pero no creo que afecten en demasía a los grandes medios, porque ellos ya tienen sus nichos importantes donde generan estos clics son los que ahora son los que importan, ¿no? Que los generan mucho con el deporte varonil y demás. Entonces, más que ellos pierdan, creo que sí nos ayudarían a ganar a los medios independientes. Y para generar en ellos un cambio, yo todavía lo veo muy complejo. Creo que figuras de mucho más peso deberían empezar a tomar posturas más fuertes. O sea, por ejemplo, a las mujeres y a los hombres también, porque hay periodistas que ya les está cayendo el 20, a hombres periodistas, que ya están ahí, yo sí pediría que trataran de hacer este cambio desde adentro, quienes ya lo están, porque también me he encontrado con respuestas como, o simplemente con no respuestas. O sea, a veces me dirijo a esas periodistas que yo sé que están adentro y que pudieran tratar de incidir y simplemente no responden, o no hay una pues sororidad, no sé si decirlo de esa manera, en tratar de hacer eco a lo que nosotros desde acá abajo les estamos tratando de decir. Igual no voy a decir nombres, pero no de muchas de ellas no he tenido respuesta. A veces dicen, es que quieren nuestro puesto. La verdad es que no, a mí no me gustaría estar en uno de esos medios grandes. Yo he encontrado en la investigación y en el periodismo acá independiente con Diosas Olímpicas un espacio que a mí me gusta mucho, y justo sé que estando en uno de esos medios es más difícil y no me gustaría estar ahí. Mi labor desde acá me gusta, pero ellas que ya lo están, creo que sí podrían intentar. O tal vez ahorita me estoy equivocando, ¿no? Y yo no sé qué suceda, quizá ya lo están intentando y también no se les deja, pero podría ser desde adentro. O sea, voy a mencionar, con los errores que han cometido y todo, pero creo que de las televisoras que han transmitido, lo están haciendo relativamente bien o están abiertos al cambio. Le Fox un poco, María Fernanda Mora nos decía que ellos ya tienen un manual de perspectiva de género. Ellos se equivocaron un montón en los primeros torneos. O sea, cosas muy feas, como de van tres hombres a la barrera y eran mujeres, ¿no? Y yo creo que lo notaron, y justo, o sea, María Fernanda Mora, la última que platiqué con ella, me dijo eso. Ya tenemos un manual y hemos tomado cursos de perspectiva de género. Y creo que también TVC ha estado un poco más abierto a modificar la forma en que cubren los partidos. Se siguen equivocando, están en los cuartos de final, la volvieron a regar con hombres y demás, pero creo que lo toman de la mejor forma el crecimiento. Pero a las otras cadenas creo que están más cerradas, y en específico algunos narradores. Y lo triste es que, en una de ellas es de las que más transmite y es lo que más le llega a la gente. Entonces, es lo malo, o sea, que la que tiene más injerencia en el público es de las que menos está abierta al cambio.
Y ahorita mencionabas algo bien interesante de cómo a veces mujeres que están dentro de los medios grandes, quizá nuestra visión es que no quieren ayudarnos a cambiar, ¿no? Y creo que también se vale pensar, o a veces yo lo pienso de esa forma, que bueno, a ellas a lo mejor también les enseñaron desde niñas que tenían que pelear por un puesto y que cualquier mujer que llegue va a amenazar ese espacio. Y creo que con el tiempo te vas dando cuenta que de eso no se trata, ¿no? Ahorita mencionabas que te sientes muy a gusto en Dioses Olímpicas porque te dan este espacio que, en el que puedes ser tú, en el que puedes ahondar en esas investigaciones que haces, y creo que de eso se trata, ¿no? La verdad es que en mi experiencia, pues siento que en los medios independientes se da mucho más esa sororidad de la que hablabas, porque constantemente invito al podcast a mujeres que están en otras páginas, que están hablando en otros medios, y muchas veces las mismas personas me escriben, ¿no? De que, oye, pues, ¿por qué las invitas si pues son competencia? Y es como, pues, es que no son competencia, al contrario. Siempre les digo, oye, si a lo mejor no te late cómo te digo yo la información, pues seguramente te va a latir cómo lo hace Diosas Olímpicas, cómo lo hace Campeonas, cómo lo hacen otras cuentas que están, pues, en el mismo camino, ¿no? Y de eso se trata, de que el contenido te llegue y que ya tú puedas discernir entre el estilo que te gusta y se acabó, ¿no? Entonces, creo que también es parte de este proceso, ¿no? De que quizá hay mujeres que todavía siguen replicando estos estereotipos de hay un lugar y nos tenemos que matar por ese lugar y nadie puede entrar. Entonces, es parte, ¿no? De cambiar precisamente esta narrativa. Y eso me lleva a otra pregunta que quería hacerte ya para empezar a cerrar, porque todavía no hemos hablado del manual y ahorita vamos a hablar del manual. Pero, ¿hasta qué momento, hasta qué punto, como periodista o incluso como aficionada, se puede exigir un rendimiento en cancha paralelo a lo que las futbolistas hacen en redes sociales? Porque ahorita hay un debate en redes sobre si hay jugadoras que son bajas de su equipo porque son youtubers, porque son influencers, como si de eso dependiera su rendimiento. Pero, ¿se vale hacerlo? ¿Cómo podemos abordar esa parte del fútbol separando la vida privada? ¿Hasta qué momento sí pudiéramos señalarlo? ¿Cómo podemos hacerlo de la forma correcta?
Yo creo que no habría como que tomarlo como un factor, porque hay quien es súper activa en redes y también es súper activa y buen rendimiento en la cancha. O sea, creo que no van relacionados. O sea, más bien la evaluación tiene que ser totalmente de lo que hacen en el terreno de juego. Y nuevamente, o sea, no sabemos qué pasa allí, eso también se da en la cobertura varonil, como estas conjeturas, como estas suposiciones y señalamientos, cuando no en realidad desconocemos, o sea, las únicas que lo saben son ellas, sus compañeras, el cuerpo técnico, que también hay muchas cosas que no nos llegan hasta acá, hasta los medios de comunicación. Entonces creo que justo por no saber, o sea, porque no tenemos la información, no podemos sacar conclusiones a partir de allí. O bueno, igual el aficionado debería hacerlo así, pero el aficionado es mucho más visceral que el periodista. Entonces, evaluarlas a partir de lo que hacen en la cancha, ¿no? Y, o sea, tal vez sí, por ejemplo, ahorita con todo lo de COVID y demás, pues igual no sabemos, ¿no? Que hubo muchas contagiadas ahí, pues nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas contagiadas en algunos equipos? ¿O por qué llegó a haber muchas contagiadas si se supone que deben estar en casa? Bueno, puedes sacar mínimo conjeturas, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta lo que pasa. Y yo me quedaría con evaluar simplemente el rendimiento, con darle seguimiento en lo que se publica, por ejemplo, en sus redes sociales de los equipos, que a veces también es poco, y eso sería otro tema del cual hablar, pero eso, o sea, evaluarlas a partir de su rendimiento solo futbolístico, o sea, no podemos, yo no consideraría como factor lo que publican en sus redes sociales.
Hiciste un manual que aborda puntos muy interesantes llamado Sacúdete el machismo a tu cobertura deportiva, 9 claves contra el machismo en el periodismo deportivo. Mucho de lo que hay en ese manual es de lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Cómo fue este proceso de llegar al punto de plasmar todas estas reflexiones para cambiar esta narrativa de la que hablábamos?
Bueno, primero, pues el manual es parte de una serie de luchadoras, que es esta página, este colectivo feminista que trabaja justo para visibilizar una serie de situaciones de las mujeres en áreas complicadas, dominadas históricamente por hombres, una de ellas el deporte. Entonces hicieron esta serie llamada Campeonas, que implicaba generar este tipo de cosas, ¿no? Estaba pensada para los Juegos Olímpicos, de hecho, pero con todo lo que sucedió, se movió un poquito el enfoque y se hicieron varias actividades, entre ellas, pues, este manual. Y bueno, yo ya tenía un poco claro, justo por la maestría, algunos puntos muy específicos de lo que no se debe hacer cuando se cubre deporte femenil. Y, Y por eso traté de poner casos específicos en el manual. O sea, pongo cosas como de el hecho de que de inmediato, para hablar de las jugadoras, se tome como referente a un hombre, en los apodos, por ejemplo. Y pongo el ejemplo de Cynthia Monreal cuando estaba en Necaxa, que ya está en San Luis, pero que le decían Baroverita. O sea, el referente primero, Barovero, ¿no? Que era el hombre. Y además le sumaron el diminutivo. Entonces era Baroverita. Entonces, este tipo de cosas, reitero, quizá inconscientes, pues son las que no se deben hacer, porque no deberían evaluarnos o juzgar a las jugadoras a partir del parámetro de los hombres, porque no es igual. Incluso en una tesis, saliendo un poquito del manual, que yo, ha sido mi tesis así de cabecera, de consulta para muchos datos del fútbol femenil, es la tesis de Maritza Carreño, que ella hace una revisión histórica de los mundiales del 70 y del 71, y en su introducción habla justo de cómo los periodistas de aquel momento acabaron a la selección femenil porque pues decían que eran lentas, que eran torpes, que eran esto, que eran aquello. Y Maritza trataba de explicar, Maritza Carreño, que quizá esta evaluación se daba también porque acababa de pasar el Mundial de México 70, donde tuvimos a la selección brasileña varonil, que es considerada la mejor de la historia, y tuvimos a un Pelé, y tuvimos a jugadores increíbles. Entonces, si ese era el parámetro, pues obviamente que ellas iban a estar en desventaja, ¿no? No es justo para las futbolistas ser evaluadas a partir de las capacidades de los hombres, porque ellos llevan muchas más décadas siendo futbolistas. Entonces, ahí, para empezar, es esta injusticia de que de inmediato el parámetro sea con el fútbol varonil, ¿no? Y bueno, también pues los años cubriendo el fútbol femenil, pues me llevaron justo a anécdotas o a sucesos muy en específico de cosas que he escuchado, de cosas que he presenciado. O sea, he escuchado que cubriendo a la selección femenil, los compañeros van y preguntan sobre la selección varonil. Con Christopher Cuellar, si de por sí luego se le dificulta hablar en español, pues menos había que contestarle al colega que le preguntaba sobre las rotaciones de Osorio. Entonces dices, bueno, o sea, esas cosas, pues ¿por qué? Porque si tú vas a cubrir a la de hombres, no escuchas que nadie pregunte por la de mujeres. Está bien, pues está bien, es la de hombres, o sea, tampoco vamos a obligarlos a eso. Pero entonces no hagan lo mismo cuando se va a cubrir a la selección femenil. O sea, simplemente es lo que se pide, ¿no? Y pues hasta ahorita yo sigo escuchando precisamente en las transmisiones hablar en diminutivos, es otra cosa que comento allí, de no minimizarlas, y sigo escuchando diablitas, tucitas, pumitas, y digo, a ver, ¿cómo, con qué argumento les hablas en diminutivo, ¿no? O sea, no hay un argumento allí, es algo inconsciente cuando ellas son primer equipo, pero femenil.
En ese sentido, ahorita que decías de cómo las comparan a veces con los referentes masculinos, parece también que si ellas están de acuerdo, fuera como la autorización para seguirlo haciendo. Porque el otro día escuchaba que decían que es que Rebeca Bernal dice que no tiene problema con que le digamos, ¿cómo le dicen la Beckenbauer o cómo?
Ay, sí.
Y al parecer, como ella dice que no tiene problema, es correcto cuando es justo de, es que no tendrías por qué pedirle permiso, no lo tendrías que hacer. Ahí como que tratan de justificarse de manera equivocada. Pero hablando de los aspectos positivos de este manual, ¿se han acercado a ti a platicarte de él? ¿Lo han implementado personas que te digan, ah, mira, no sabía que esto estaba mal y ya estoy poniendo en práctica estas cosas? O sea, ¿cómo has visto tú el impacto?
Pues mira, cuando se publicó, justo nos mandaron una foto, creo que era de un periódico en San Luis, que ya lo tenían pegado ahí en la redacción.
¡Wow!
Entonces eso me pareció muy importante. Me lo han pedido igual por redes sociales, así de, oye, me lo puedes pasar para justo tomarlo en cuenta en mi portal, se los he compartido. Y también lo comentaron precisamente en una transmisión de TVC, en un partido del Puebla, creo que era Puebla Xolas, no estoy segura contra quién era, pero justo lo retomaron durante todo el partido ahí con nuestra colega Violeta Alba, los puntos que aborda el manual. Y precisamente eran, yo no sabía eso, ¿no? Ahora lo voy a tomar en cuenta, que era no recuerdo quién era el colega, el hombre que estaba con ella en ese momento. Pero bueno, es en estas situaciones que dices, pues ya está aquí, porque a veces nos dicen, ¿y cómo le hago, no? A ver, ¿dónde lo saco? Pues aquí está la información, aquí está el manual, o también, por ejemplo, la misma Clau Pedraza, o sea, ella es tallerista, o sea, ella va a dar cursos también. Nos han comentado que se han acercado a medios ofreciendo cursos de perspectiva de género, pero no todos están interesados. O sea, ahí donde dices, ajá, te sigues equivocando, pues acude a este tipo de contenidos donde intentamos justo darte las herramientas para que ya no la riegues, ¿no? Entonces, sí he tenido un poco de eco, eso es muy agradable para mí y para el proyecto de luchadoras también, que fueron las que me hicieron la invitación, y ojalá se siga difundiendo y más medios lo tomen en cuenta.
Durante todo este proceso en el que has ido como descubriendo cosas, has deconstruido mucho de lo que pensabas o de lo que eras. ¿Qué fue lo más complicado de desaprender? Porque ahorita estamos hablando de todo lo que vemos que está mal y que deberían de informarse, pero personalmente, ¿cuál fue lo más complicado que quizá para ti estaba tan arraigado que te costó mucho trabajo cuando te diste cuenta de que, creo que esto no está bien y lo he venido repitiendo?
El lenguaje, o sea, sí, el uso del lenguaje, que es muy poderoso. O sea, creo que desde que uno va jugando fútbol y vas conociendo el mundo del fútbol femenil, de manera inconsciente vas aprendiendo muchas cosas de que merecemos o merecen las jugadoras profesionales mejores espacios, mejores sueldos. Eso como que sí lo vas interiorizando, ¿no? Pero un poco inconsciente. Y a la hora de que ejerces el periodismo, esto yo lo veo muy, lo más complejo en el lenguaje. O sea, a la hora de referirte a las jugadoras, o sea, por ejemplo, yo al principio todavía cometí este error de referirme a ellas quizá como chicas, no niñas, pero sí en chicas. Pues no, porque a ellos pues tampoco se les dice chicos. O sea, ellos son jugadores, son futbolistas, deportistas, atletas, el americanista, el rojiblanco, qué sé yo, pero no les dices chicos. Entonces, esa palabra en especial me fue costando tanto, más a la hora de expresarme oralmente. En el texto escrito, no tanto, ya lo fui corrigiendo más rápido, pero a la hora justo de tener estas pláticas y de evitar llamarles así, tanto chicas, y referirme a ellas como futbolistas, mujeres, jugadoras, eso fue lo que más trabajo me costó. Pero justo es un proceso, o sea, lo tienes que ir detectando. Incluso hay un momento en que ya lo dices y ay, ya la regué, ¿no? Bueno, ya la próxima no lo voy a decir, ¿no? Pero es una práctica y es un crecimiento del que debes ser consciente y estar abierto a mejorar.
Sí, y fíjate que a mí también me pasa y como que yo misma me voy autocensurando de que, ay, no, esta palabra no era. Pero es parte del proceso, ¿no? Lo decía al principio. Todas y todos estamos aprendiendo y no está mal equivocarte. Lo que está mal es aferrarte a la idea de que todo lo que digas se tiene que tomar como verdad y no es así, ¿no? Y creo que el manual es muy importante porque te da una introducción muy importante a los aspectos que precisamente querías tú señalar, ¿no? De lo que no debes de hacer. Y creo que es un punto muy interesante para partir de ahí y empezar quizá a investigar por tu cuenta y empezar a buscar otros textos que te lleven a entender de fondo, ¿no? Y me parece una aportación muy valiosa que creo que todas las personas que se dedican a hablar de fútbol femenil o hablar de cualquier deporte en general, tendrían que leer sí o sí. Y ya para cerrar y como última reflexión, esta conversación de la que hablamos pues se ha ido modificando, ¿no? Poco a poco. En redes sociales de pronto vemos que hay más personas que se suman como a los debates, ¿no? Sobre las alineaciones, que si el goleo, que si debieron haber empatado. O sea, este tipo de cosas que quizá todavía el año pasado a lo mejor yo no veía, ¿no? Y es algo bueno porque significa que hay un interés, pero desde tu perspectiva con esta evolución de la cual has sido testigo, ¿cómo ves este crecimiento del fútbol femenil en México y este cambio de narrativa, no sé, a un mediano plazo, quizá 5 años, teniendo en cuenta todo lo que has vivido desde que decidiste especializarte en el tema?
Yo sí coincido en que este creciente interés justo refleja eso, o sea, que vamos avanzando, que se va avanzando en sembrar en la afición esta semilla de que volteen a ver al fútbol femenil. Esto es lo que no me gustaría que se trasladara, el ofender, porque eso igual a mí me molesta que lo hagan con los jugadores hombres, o sea, que de inmediato los ofenden, los crucifican, les dicen de mil cosas que creo que se olvidan, como puse en uno de mis tweets, se olvidan que son personas, o sea, son personas, por supuesto, se pueden equivocar en un partido. Y tampoco estas rivalidades tóxicas, ¿no? Entre las aficiones, que creo que no se ha dado en el fútbol femenil. Creo que entre Tigres y Rayadas un poquito hay piques, pero creo que se mantienen decentes hasta eso. Creo que se mantienen
Están sabrosos los piques todavía, ¿no?
Ajá, se ponen como interesantes, pero creo que no ha llegado a, bueno, o sea, lo que hemos visto en hombres, ¿no? O sea, estas peleas en las calles y demás. Que no pase de ello, o sea, que no se traslade esas cosas, que no se trasladen a estos, a estas declaraciones de las cuentas, por ejemplo, en redes sociales, así como para calentar los juegos, porque justo esos son elementos de las masculinidades que se han construido en el deporte. O sea, está como violencia, violencia tanto física como psicológica. Yo veía esta imagen de Ponce en el clásico varonil, burlándose del americanista, esta imagen que fue muy famosa, que él se está agarrando la playera y, o sea, esta burla, o sea, es lo que a mí no me gustaría que sucediera. Ojalá que no pase y que por otro lado siga este interés justo por analizar, sí, porque haya polémica, que si fue o no penal. Eso me parece que está bien, o sea, que aporta, que beneficia, pero no lo otro, ¿no? Esto de las aficiones y esto de las críticas a los jugadores y jugadoras, creo que eso sí no me gustaría, pero lo otro sí, que siga el debate siempre y cuando se mantenga en lo que implica el deporte, o sea, dentro de la cancha.
A veces me cuesta, el quitarme como esta pasión heredada del fútbol varonil, pero creo que es parte de lo que comentaba hace rato, ¿no? El fútbol femenil tiene otra dinámica, tiene otra escala de valores, y creo que eso se ha visto en estos 3 años y medio que lleva la liga, porque pues la conversación se enfoca en otros aspectos y ojalá que así siga siendo. Y pues te quiero dar las gracias por estar hoy acá, me dio mucho gusto platicar contigo, que vinieras a darle luz a muchas cosas tan interesantes que a veces no nos damos cuenta que son negativas o que invisibilizan mucho el trabajo que se hace desde las diferentes trincheras. Y la verdad que qué gusto poder coincidir contigo, porque no nada más lo que has hecho, por lo que haces día a día, pero especialmente por todo lo que seguramente vas a seguir haciendo para impactar de forma positiva el entorno. Así que, pues, muchas gracias por estar aquí en Futbolera.
Muchas gracias, Naomi. Yo encantada cuando se abra otra vez el espacio, quizá cuando haya más avances de mi investigación y haya otras cosas que comentar, con gusto podré estar aquí si así me lo permites.
Claro que sí, aquí los micrófonos siempre están abiertos para poder platicar de todo y estoy segura que va a haber muchas personas que me van a poner en los comentarios, me van a mandar mensaje de que sí, invítala otra vez, porque mira, aquí identificamos el contenido de calidad y creo que de toda la información que hay afuera, me parece que lo que contribuyes es algo muy importante, así que pues seguramente estaremos platicando próximamente.
Dale, muchísimas gracias.
Que les haya gustado esta charla con Adrianely Hernández. La verdad es que creo que los temas que tocamos son sumamente importantes para poder abordar el fútbol femenil de la manera correcta. Les voy a dejar en mi perfil la liga para que puedan descargar el manual del que platicamos, para que le echen un ojo, lo lean y después ahí armamos en los comentarios pues este intercambio de impresiones. ¿Qué les parece? Síganme en mis redes sociales, Futbolera en Instagram y Facebook. Suscríbanse a mi canal de YouTube, me encuentran también como Futbolera. Ahí estoy subiendo los episodios del podcast y todos los en vivo que hago en mi cuenta de Instagram, por si se perdieron alguno, ahí lo pueden encontrar y ponerse al día de todo el chisme futbolero. Síganme también en Spotify, en Apple Podcast, califiquen los episodios, denles me gusta y compártelo con más personas para que cada vez se haga más grande la comunidad de futboleras y futboleros. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.